Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Plataforma para el transporte Uber ha desembarcado finalmente en Madrid, como decía hoy, por ejemplo, un titular de El País Madrid, precisamente la polémica plataforma Uber desafía al taxi y desembarca en Madrid. Había bastante convergencia con este titular en el de La Razón, también de aquí, local. Uber imparable pese a la polémica. El hecho es que la comunidad les ha dado 10 días a los responsables de esta aplicación que permiten ponernos de acuerdo para que nos lleven, para que demuestren que cumplen con la ley. Los taxistas están muy enfadados y nosotros vamos a esperar a ver qué ocurre, a que pase ese plazo. Los profesionales del transporte, desde luego, amenazan con protestas. El notición, la supernova de esta última semana, ha sido el tecnológico de Renault. La firma francesa presenta un prototipo híbrido enchufable con un consumo por cada 100 kilómetros de un litro de combustible. Así que lo primero que haremos será precisamente viajar hasta Renault. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Este es el aldabonazo técnico de la temporada. Renault presenta un prototipo híbrido enchufable. Ahora subrayamos una vez más cómo es el híbrido enchufable, no tienen ustedes por qué saberlo. Con un consumo de un litro por cada 100 kilómetros. Jesús Presa es director de comunicación de Renault en España y responsable de la imagen de la marca. Don Jesús, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estamos, Rafa? ¿Qué tal?
No sé si diría que el híbrido enchufable es el futuro puesto hoy, es el futuro y también es el presente. Muchas veces uno le da vueltas al tema de los eléctricos, vosotros habéis hecho un gran esfuerzo en ese campo también, y se queda pensando, la administración no sé si tendría que hacer el esfuerzo ya completo de la red de recarga. Hoy se puede utilizar un eléctrico, pero lo podrían facilitar, tal. Ahora, en el caso del híbrido enchufable es que ya lo tienes todo. Eso sí es el futuro, pero puesto hoy, el, digamos, futuro guión presente, ¿no?
Hombre, yo diría que el futuro también y presente es el vehículo eléctrico, sin más. Sobre todo porque yo mismo me utilizo como ejemplo día a día. Yo estoy utilizando el vehículo eléctrico en todas mis gestiones, en todos mis movimientos a través de las calles de Madrid y la verdad que en estos momentos no lo cambio por nada. Sobre todo cuando pienso en varias cosas, pienso en la comodidad de utilización, en el bajo consumo, obviamente, y sobre todo en la facilidad que tengo pues para hacer diferentes cosas como aparcar en la zona verde o en la zona azul de forma gratuita. Entonces, bueno, el eléctrico es un vehículo que va entrando poco a poco, que yo estoy convencido de que quien lo utiliza y empieza a usarlo ya de forma un poco más más diaria, al final acaba entrando y acaba convenciéndose, y ese es mi caso. Y luego llega, evidentemente, la tecnología híbrida, como tú dices. Bueno, pero tecnología híbrida, pues lo que te permite es juntar un motor de gasolina, un motor eléctrico, pero qué duda cabe que, bueno, juntar dos motores económicamente ya son dos precios diferentes, es decir, que algo más caro tiene que ser. La ventaja de todo esto, bueno, pues que tienes la posibilidad de que cuando se te agota la energía eléctrica, pues seguir en tecnología tradicional.
Claro, no te quedas corto nunca. Le recordamos al personal en general que el híbrido pues es un coche que combina uno o más motores de explosión con uno o más motores eléctricos, pero el enchufable además, como su nombre indica, pues es que se recarga, se coloca en la red. Por ejemplo, no sé a cuántos kilómetros vives actualmente del trabajo, yo estoy a 23.
Yo estoy algo más. Yo tardo para que te hagas una idea, unos 30 kilómetros para venir al despacho y algo más pues para volver, porque de vez en cuando suelo dar algún pequeño rodeo. Y luego durante mi día a día pues suelo hacer muchas gestiones en Madrid, en diferentes lugares de Madrid. Y como te decía, bueno, pues el vehículo eléctrico para mí es el vehículo ideal para todos estos movimientos.
Uh-huh. En el caso que yo te digo, por ejemplo, yo cojo un Renault híbrido enchufable, jamás iría a la estación de servicio, ¿no? O sea, yo llevo un motor de explosión, de los que consumen gasolina o gasóleo según, pero no llegaría a repostar, claro. Si vivo 23 kilómetros y puedo enchufar en el trabajo, pagando lo que sea, y en casa, la verdad es que a efectos prácticos estoy funcionando en un vehículo eléctrico, ¿no?
Prácticamente. Yo te diría que, bueno, el vehículo, lo que es la parte híbrida, se utiliza en función de los momentos y en función de las necesidades del usuario, con lo cual llegaría un momento en que una gran parte del tiempo estarías utilizando exclusivamente la energía eléctrica para tu movimiento.
Entonces, tomamos algunos datos técnicos, no para iniciados, sino simplemente para todos. Y hablamos de este EOLAB, este Renault EOLAB. Ojo, no es un coche que usted tenga ahora en el escaparate de la tienda. Lo que es un prototipo. La verdad es que se acortan tanto los tiempos, Jesús, que no sé, cuando hablo con vosotros nunca sé cuándo decirle a la gente, pues no sé cuánto va a tardar hasta que lo pueda comprar usted, pero a lo mejor es menos de lo que esperamos. Nunca se sabe, ¿no?
Yo siempre digo que las marcas no trabajamos en vano.
¡Claro! Muy buena frase, es verdad. Quiere decir, es para algo, ¿no?
Entonces, esto es para algo, efectivamente, y sobre todo cuando trabajamos ahora mismo, yo lo que sí estoy viendo, por lo menos en lo que se refiere a Renault, hoy mismo me voy a París y voy a ver ciertos productos que van a venir a futuro, lo que sí veo es que el trabajo es continuo, no se para, y sobre todo una cosa importantísima que yo desde hace ya algunos años estoy viendo, y es absolutamente todo lo que se está trabajando, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está investigando, todo lo que se está prospectando, tiene como base el cliente, pensando exclusivamente en las necesidades del cliente. Hoy hemos visto que la necesidad del cliente efectivamente es reducir los costes de utilización del vehículo, y los costes de utilización del vehículo vienen, evidentemente, la mayoría de ellos pasan por lo que es el consumo, el consumo de los vehículos que utilizamos día a día. Entonces, bueno, EOLAB lo que está haciendo es un prototipo que lo que está haciendo es espiar o trabajar sobre, explorar las vías para reducir el consumo. Y esto nos lleva prácticamente a un consumo de un litro a los 100 kilómetros. ¿Y esto cómo se hace? Pues para ser muy sencillos, es aligerando lo que es el peso del vehículo, trabajando mucho sobre la aerodinámica y luego incorporando, como tú ya decías, una tecnología híbrida.
Pueden verlo en internet, es Renault EOLAB, tal cual suena, el lab de acabado en B, supongo que de laboratorio, no lo sé. Renault EOLAB, y ahí ven, bueno, lo que se ve en las imágenes, querido Jesús, es una aerodinámica muy especial.
Es una aerodinámica
muy especial. Lo que yo puedo ver desde aquí fuera, vamos.
Bueno, para que te hagas una idea, mejora, para ser un poco así numéricos, utilizar números, un 30% la aerodinámica de, para que la gente sepa un poco la comparación con un Clio 4. Y luego lo que es, hemos hecho una especie de cura de adelgazamiento a un Clio, y estamos por debajo, casi consiguiendo menos de 400 kilos en lo que es el peso completo del vehículo. Y para eso se utilizan pues elementos como aluminio, se utiliza elementos como magnesio, etcétera, que permiten aligerar mucho lo que es el peso del vehículo. Y luego, evidentemente, la tecnología híbrida, bueno, pues es una tecnología híbrida, como decías antes también, recargable, que asegura un consumo también mínimo, y sobre todo te asegura que te puedes mover en eléctrico en trayectos que sean inferiores a 60 kilómetros, por lo cual estás asegurando, por ejemplo, el trayecto de tu casa al trabajo, en mi caso el trayecto de mi casa a mi trabajo.
Esto ni siquiera sé si es un secreto o es algo que se barrunta para un futuro no muy lejano, no sé. ¿Hay planes de familia de estos híbridos pero con enchufe en Renault, pero en las tiendas, en la calle, o esto cómo está?
Mira, cuando siempre se habla de híbridos eléctricos, Renault ha hecho la apuesta por eléctrico. Renault está dentro del marco de una alianza, tenemos una alianza estratégica con Nissan, y dentro de lo que son los laboratorios de Renault y Nissan, trabajamos absolutamente todas las tecnologías. Tenemos la tecnología eléctrica, tenemos la tecnología híbrida y estamos trabajando sobre estas tecnologías de futuro. Yo siempre recuerdo que el primer coche híbrido que yo tuve la oportunidad de probar, en aquel momento se llamaba Renault Nest, estoy hablando del año 90-91, y era tecnología híbrida ya. O sea que la tecnología híbrida la tenemos, hemos decidido sacar del laboratorio y poner en el mercado la tecnología eléctrica, y evidentemente tenemos la tecnología híbrida, y en el momento que queramos somos capaces de poder poner en marcha la comercialización de este tipo de tecnologías.
Fíjense en las cifras que les ofrece Jesús Presa, director de comunicación de Renault, un poco traducidas. La de consumo de un litro de combustible por cada 100 kilómetros no hace falta que se la traduzcan, ¿eh? Pues lo comparan ustedes con su coche actual, simplemente eso. Es un coche que no está en serie, pero ya existe, se puede tocar y funciona y se mueve. Luego las emisiones son de 22 gramos por kilómetro. Para que se hagan una idea, en España menos de 120 gramos por kilómetro, que es el peso del gas que emitimos, del CO2, del dióxido de carbono, en gramos expresado, por cada kilómetro recorrido, menos de 120, en España no se paga impuesto de matriculación. Son datos que, la verdad, y por eso hemos llamado a Jesús, impresionan. He leído bastante sobre lo que habéis hecho en este coche en aligeramiento de materiales.
Es una de las bases, pero yo te diría que es el conjunto global, es decir, aligeramos materiales, como decía antes, metemos aluminio, metemos magnesio, metemos otros materiales de bajo peso, pero también, evidentemente, se trabaja mucho la aerodinámica. Yo diría, y tú lo has dicho bien, lo bueno sería meterse en Internet y poder ver este vehículo. Bueno, pues que se ha hecho un ejercicio aerodinámico, la verdad es que muy interesante. Es un coche que tiene muchas curvas, muchas entradas que permiten rebajar bastante lo que es el concepto, digamos, de penetración en el aire. Y en este sentido se ha trabajado a fondo. Y luego la tecnología de las nuevas motorizaciones híbridas. Hoy por hoy, además, si tú te metes en el mercado, la tecnología híbrida no es precisamente muy, muy asequible. Y el objetivo que tiene Renault siempre que lanza un proyecto, como te decía antes, es pensar en... No piensas en el cliente, lo primero que haces es pensar en rebajar los costes.
Hombre, es un tipo de negocio especial el vuestro o el nuestro. Por ejemplo, cuando me dices, claro, es que todas estas inversiones, que hoy estemos hablando de este prototipo, no sé ni cuánto dinero supone, pero son unas inversiones enormes. En tiempos malos para la lírica como estos de ahora, no ya en España, sino mundiales, uno como fabricante de coches, supongo que vosotros os veis diciendo, bueno, yo vendo muchos menos coches, esto es la parábola de la bicicleta, que si se para me voy a dar un bofetón, de modo que vendo menos, sigo gastando un pastón en inversión y luego ya veremos cuándo se recupera, ¿no? Es bastante valiente.
Hombre, mira, el sector del automóvil es un sector hiperdinámico, es un sector en el cual se trabaja en muchos conceptos, se trabaja en concepto tecnología, se trabaja en concepto de desarrollo de mercados. Yo creo que es un sector tan dinámico que prácticamente abarca todo, todo lo que se puede hacer hoy por hoy en el mundo a nivel industrial. El otro día escuchaba decir a una persona que es presidente de una empresa aeronáutica, decía, hombre, yo el mejor aprovechador seguramente de muchas de las soluciones aeronáuticas es el sector del automóvil, y al revés, nosotros sacamos muchas cosas también del sector del automóvil que pueden ser aplicables al sector de la aeronáutica.
Van paralelos en parte, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el sector, por eso te decía, el sector del automóvil es hiperdinámico, se investiga, se trabaja mucho. Para que te hagas una idea, si queremos llevarlo a orden de números, solamente trabajando en el tema del eléctrico, a nivel de la alianza tenemos 4.000 personas trabajando sobre todo lo que es el desarrollo del vehículo eléctrico, 2.000 millones de euros anuales de inversión. O sea, que hay una serie de conceptos que están basados sobre todo en el I+D o en el I+D+I dentro del automóvil, que hoy por hoy pocos sectores pueden hablar de tal cantidad, tanto a nivel de empleo, tanto a nivel de personas que están trabajando, investigadores, como de inversiones a nivel económico.
Entonces, en este Renault Eolab hablaríamos de un adelgazamiento de cientos de kilos, o esto es exagerado, dime.
Pues En comparación con un Clio, prácticamente estamos hablando de unos 400 kilos de menos. Eso, imagínate lo que significa a nivel de materiales, manteniendo sobre todo también y pensando que dentro del vehículo hay que meter una serie de cosas que son lo que el cliente demanda y luego lo que el cliente demanda por un lado y lo que es obligatorio por otro lado para mantener el coche en circulación en las carreteras europeas, como son los diferentes sistemas de seguridad. Entonces, todo el trabajo lo tienes que hacer fundamentalmente sobre las partes exteriores, sobre ciertas partes de los motores o sobre ciertas partes del chasis, etcétera. Ahí es donde tienes que trabajar mucho. Y trabajar sobre 400 kilos es mucho, es prácticamente un tercio del peso del vehículo.
Sí, eso te iba a decir, que aquí seguramente en un Clio medio, que hay muchos pesos distintos de Clio según el motor, pero sí, quizá un 30%, es verdad. Luego leo en vuestra documentación también que decís que estáis pensando para un año no tan lejano, para 2020, poner más de un coche, pero hay un matiz muy importante, al alcance del público, capaces de gastar muy poco y tal, más de un coche, más de uno, pero coches accesibles, decís, o sea, no coches a un coste para ricos, digamos.
Mira, uno de los objetivos que nos habíamos marcado y que nos hemos marcado y que vamos a conseguir es 2020, antes de 2020, poner un vehículo con un consumo en carretera ya, en manos de cualquier cliente, de 2 litros a los 100. Y en este sentido estamos trabajando para ello. Ese es el horizonte que tenemos en mente. Pero esos 2 litros no queremos que sea a través de un coste exagerado del vehículo. Queremos que sea el coste asequible. Entonces, lo que sí hemos hecho y trabajamos a fondo es que la tecnología no sea accesible a unos pocos, sino que la tecnología pueda ser accesible a muchos. Y en este sentido se trabaja en todos los órdenes, ¿eh? Se trabaja en el orden de investigar y de sacar nuevos proyectos y nuevos productos que sean interesantes desde el punto de vista del cliente, pero para que sean interesantes desde el punto de vista del cliente tienen que ser a precios asumibles, si no al final estamos haciendo tecnología para unos pocos.
Un tiempo...
El objetivo de Renault es democratizar en este sentido todo lo que hacemos a nivel de investigación.
¿Cuál es un lapso que me puedes decir así medio del coche concepto, coches laboratorio como este, del Renault Leolab, a luego tenerlo en serie en las tiendas? ¿Un tiempo?
Depende, depende porque ha habido coches concepto que nosotros luego hemos decidido pararlos en laboratorio y ha habido coches conceptos que hemos decidido lanzar inmediatamente. Hay vehículos que puede pasar 2 años, 3 años, 5 años, depende. La verdad es que este, más que concepto, no es un concept car, como se define al uso.
Es un prototipo, ¿no?
Es un prototipo, efectivamente. Sí. Entonces, un prototipo es una base rodante, un vehículo donde ensayamos y analizamos tecnologías, materiales, diseños aerodinámicos, etcétera. Entonces, es diferente un concept car a un prototipo. Concept car prácticamente en la mayoría de los casos prefigura lo que va a ser un vehículo de serie. En este caso lo que hemos hecho es trabajar sobre tecnologías.
Luego está el factor emocional del automóvil. Recuerdo hace unos meses cuando probamos el Captur, por ejemplo, como usuario te puedo contar lo que sé, como me limitaba a observar lo que se ve cuando uno va en ese coche, Jesús, es hay gente que al primer vistazo ya tiene clarísimo que es su coche y también otra que cree que no, ¿eh? pero sobre todo gente que cree que al primer vistazo ya tiene clarísimo que eso le gusta. No sabe más, sabe el vistazo nada más. Pero claro, hay un factor emocional. No estás vendiendo llaves inglesas, ¿no? Hay un factor emocional.
Mira, en el automóvil yo creo que hay dos conceptos básicos y luego vienen otros conceptos que cada ciudadano va metiendo en pos de lo que le interesa. El primer concepto básico es me gusta. Eso suele pasar prácticamente con todos los objetos cotidianos. Y el segundo concepto básico es lo puedo pagar. Entonces, esos dos conceptos hacen que tú metas en la cesta de la compra, en la posibilidad de la compra, un producto y descartes otros. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que te hace decidir? Bueno, pues te hace decidir que es un producto que es seguro, es un producto, en el caso del automóvil, que tiene una red de concesionarios que te permite tener un servicio de las máximas garantías, que además ese servicio se va a operar en tiempo y forma y a costes razonables, que los consumos son, como decía antes, lo suficientemente razonables para la utilización que yo hago, que es un vehículo adaptado a mis necesidades, familia, etcétera. Yo recuerdo, y como anécdota, si te puedo servir, yo hubo unos años que estuve dirigiendo una filial de Renault Y me acuerdo que teníamos un modo de enseñar el vehículo, entonces cada vez que se mostraba el vehículo a un cliente que ya lo había comprado, se le enseñaba un poco la integralidad del vehículo, dando la vuelta a todo el perímetro y mostrándole que cada cosa. Entonces yo me acuerdo de un vendedor, a una señora mayor, le decía, dice, mire, este es el vehículo, y da, llegaba a la zona del motor, le quería enseñar la capacidad del motor, y la señora volvía atrás. La señora volvía atrás porque sus necesidades era que llevaba y nos contaba a sus nietos al colegio cada día y que luego se iba a hacer la compra y bueno, quería un espacio para poder tener la compra con comodidad y ponerla y meterla. Y el vendedor le dio hacia adelante. Entonces el vendedor en determinado momento ya le abrió el motor y le dijo a la señora, pare, si usted cree que yo voy a abrir el motor alguna vez en este vehículo, es decir, voy a abrir el capó delantero, este coche no me interesa. Entonces, hay que pensar en las necesidades de cada ciudadano. Cada ciudadano es diferente, pero cada ciudadano también tiene su utilización, su manera de utilizar el vehículo. Y eso es lo que yo creo que tenemos que analizar todos en conjunto y eso es lo que tenemos que ofertar. En este sentido, por eso te decía, me gusta, lo puedo comprar o lo puedo pagar y a partir de ahí cada uno va añadiendo en la cesta de la compra una serie de adjetivos, de epítetos que son los que le convienen a la utilización del vehículo.
Personalmente solo puedo decir, para mí, la anécdota mola mucho, sí, porque la señora tenía toda la razón.
Sí,
siempre estamos diciendo que en el sector la gente, los compañeros a veces dicen que si fulano, mengano, menganita no sabe lo que es el par motor y siempre me quedo pensando, ni necesidad tiene ninguna, claro, es que ese no es su problema, claro. ¿Por qué vas a
Mira, cuando, fíjate, el eléctrico nos ha venido de perlas para explicar lo que es el par motor a la gente, es decir, cuando tú tienes un par motor, y ahora hablamos de eso, plano, como es en el vehículo eléctrico, es decir, que no tiene ninguna curva, que desde el primer momento se pone en marcha y se va, yo siempre explico, digo, esto es como todos hemos jugado de niños al Scalestri, entonces tú le dabas al botón y el coche salía rápido. Bueno, el eléctrico tiene esa ventaja, tiene esa salida, esa rapidez, la respuesta hiperrápida a lo que es la pisada sobre el acelerador. Es verdad que hemos tenido que simular una especie de curva de par para que no salga con esa fuerza, pero esa es la ventaja que ha tenido el eléctrico. En determinado momento hay gente que ya ha aprendido o ha entendido que es un par.
Hemos dicho a menudo
que,
aquí...
Que tampoco sirve para mucho, es decir, yo creo que hay para algunos que sirve, para otros no. Mucha gente dice, es que yo voy a 1.500 revoluciones y el coche no me tira, bueno, tengo que cambiar, tengo que bajar. Bueno, esto es un poco la tecnología que se utiliza dentro de la mecánica, que se utiliza dentro del automóvil y que cada uno es capaz de utilizarla de una forma u otra.
Sí, a algunos les cuesta acoplarse y me parece lógico. En fin, uno se sienta en un Twitchy, en un eléctrico y dice, ¿dónde están las vibraciones? Te sientas allí y hay un momento en el que el coche está preparado para arrancar, es lo que antes llamábamos en marcha, pero ahí no se mueve nada. Entonces, claro, bueno, hay un tiempo de adaptación, supongo, ¿no? En cuanto al sector automóvil en España, como ya lo hemos dicho un par de veces en antena sin estar tú presente, Jesús, no hay razón ninguna para que no lo digamos. Creo que a nivel mundial, en el sector, Renault ha sido un ejemplo de negociación. Aquí en concreto, en España, un ejemplo de negociación sensata por ambas partes. A partir de aquí, ¿qué futuro le espera a esto? Es un crecimiento muy lento, hacían falta cosas como estas, acuerdos con los sindicatos como estos también, pero a partir de aquí debe haber subida, que no que quieres que ocurra, todos queremos que suba, sino que crees que va a ocurrir.
Mira, el sector en estos momentos yo creo que está bien, el sector del automóvil. El sector del automóvil es clave y ha sido clave y va a ser clave en el futuro para la recuperación de este país. Uno de los elementos claves que yo creo que ha sido la ganancia de competitividad del propio sector del automóvil, y en este sentido Renault ha sido pionera a firmar unos acuerdos sindicales que han posibilitado el traer nuevos productos a las fábricas españolas de Renault. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues esta ganancia de competitividad, que no significa exclusivamente pérdida de salario, es decir, ganancia de competitividad es porque se han hecho cosas muy buenas, entre ellas un elemento clave para la mejora de la competitividad del automóvil es la flexibilidad. Yo creo que va a permitir que las fábricas españolas sigan creciendo, sigan incorporando nuevos productos y, por lo tanto, sigan incorporando a cifras positivas de incrementos anuales. y yo creo que en poco tiempo vamos a situarnos otra vez entre los 10 primeros países a nivel mundial en cuanto a fabricación de automóviles. Y no hay que olvidar también que no solamente la industria de automóvil es la pura fabricación de automóviles. Renault es una empresa integral, tiene fabricación de motores. Estamos fabricando motores aquí para 4 continentes. Tenemos una fábrica de caja de velocidades, que es un elemento tecnológico de una tecnología importante. Yo recuerdo siempre que el director de la factoría de Sevilla me decía, dice, mientras los coches se hacen en centímetros, nosotros las cajas de velocidades las hacemos en micras. Y es verdad, es decir, esto te da idea de la tecnología que incorpora. Bueno, pues estamos fabricando cajas de velocidades también para 4 continentes. Y además, este país tiene muy buenos proveedores del sector del automóvil, proveedores primarios, desde el Grupo Antolín, Gestamp, Ficosa, etcétera, que tienen implantación a nivel mundial en muchísimos de los países en los cuales hoy se construyen automóviles. Por lo tanto, yo creo que el futuro del sector del automóvil va a ser positivo. Pero más allá de todo esto, creo que el sector del automóvil va a ser clave para esta recuperación económica y lo va a ser durante muchos años.
Te emplazamos para otro día, que será cercano, Jesús. Volvemos a llamarte para hablar de algo de lo que todo el mundo habla bien también, que es Dacia. Y nos quedamos con la anécdota de la señora. Si usted cree que tiene que abrir el capó y enseñarme, o que yo voy a necesitar alguna vez abrir el motor, abrir el capó y ver el motor, no está, está perdido. Eso yo no lo necesito. Eso significa adaptarse al cliente y es lo que hacen en Renault, claro está. Un abrazo muy fuerte, Jesús Presa, gracias.
Un abrazo para todos.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Gente que hace las cosas bien. En la industria automovilística eso significa que hay determinados productos que forman parte de nuestra vida sin que a veces nos demos ni cuenta, pero no hay nadie que no haya subido en un Corsa o no haya tenido uno cerca. No hay nadie a quien le llame la atención por extraño que haya uno cerca también. Y trabajando en esto, por ejemplo, no hay temporada que alguna compañera no venga a preguntarle a uno qué tal es la idea de comprar para la familia un Zafira. Hay algunos productos que están incrustados en nuestra vida cotidiana. En este caso son de General Motors y el director de comunicaciones, Fernando Saiz. Hola, Fernando, bienvenido.
Muy buenas.
La gente identifica Opel, es la marca más conocida, claro, pero no solo es Opel, ¿no?
Bueno, la gente considera Opel pues parte de sus vidas, ¿no? Tú decías antes lo de quién no ha estado, quién no ha tenido un Corsa o no ha viajado en un Corsa o tenía un amigo o su madre o su tía tenía un Corsa, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que Opel es el Corsa y es mucho más y sobre todo ahora que estamos inmersos en una, lo que se llama una ofensiva de producto realmente interesante y que nos está dando muy buenos resultados a nivel comercial.
Sí, fíjate, me dices desde el otro lado, Ignacio Cerezo, y los que ya tenemos más añitos, un Kadett. De nosotros, de los cuarentones, ¿quién no ha ido en un Kadett, no?
Pues sí, el Kadett, o cómo nos gustaba cuando veíamos un Opel Manta, ¿no? También esos son coches que han levantado pasiones y han hecho historia en el automóvil.
Ya, el Manta no lo caté yo, pero lo deseábamos, es verdad, sí. Sí, es cierto, sí.
Oye, y del... Me estás llamando mayor, ¿no?
No, yo tengo 49, no creo que tú seas mayor. ¿Tú eres mayor?
Igual que tú.
Ah, bueno. Oye, ¿del Corsa vamos a saber cosas nuevas en las próximas semanas?
Pues del Corsa vamos a ver cosas nuevas en aproximadamente unos 15 días. Y bueno, ya se han desvelado las primeras fotos del nuevo Corsa, pero hará su debut mundial, su presentación mundial en el Salón de París. Se celebra, los días de prensa son el 2 y el 3 de octubre y estará allí el Corsa como gran protagonista. Y sí, la verdad es que bueno, pues es un coche totalmente nuevo. que con ese ADN, como digo yo, tiene ADN alemán, pero tiene DNI español, ¿no? Porque se fabrica en nuestra fábrica en la planta de Zaragoza, de Figueruelas, con lo cual pues es un coche que aquí en España le tenemos un cariño especial, y hay casi 12 millones de Corsa dando vueltas por el mundo, con lo cual es un coche realmente popular.
Sí, o sea, aparte de que el coche forme en efecto parte de nuestras vidas, la historia es cuando genera aquí puestos de trabajo. Por cierto, hablando de ese concepto y de la fábrica de Figueruelas también, allí se monta el Moca, el Opel Moca.
El Moca tiene una historia, yo creo que es un poco curiosa, ¿no? Llevamos años hablando de deslocalización, ¿no? De la producción de Europa que se iba a los países del este o Asia. Y bueno, justamente el Moca, pues es, yo creo que la primera vez que se da el caso de un coche que se fabricaba en exclusiva en Corea del Sur, que para atender la gran demanda que tiene en Europa, pues Opel ha decidido fabricarlo también en España. Precisamente el viernes pasado, Su Majestad el Rey estuvo en la ceremonia de inauguración del comienzo de producción de este modelo, en un evento que realmente pues fue muy muy activo.
Sí, el otro viernes. Sí, sí.
Sí, correcto, el otro viernes. Y la verdad es que lo que tiene de bueno, pues que por un lado, pues que se demuestra que en España sabemos hacer también bien las cosas, que nuestra industria es competitiva y ha permitido pues todos estos seres que teníamos temporal y bueno pues casi 1,000 personas que estaban con el puesto de trabajo en el aire, pues asegurarles el mantenimiento del empleo, con lo cual hoy en día es una excelente noticia para todos.
Sí, oye, por cierto, el Adam, ya más o menos vamos sabiendo lo que es, nunca me gusta dar nada por sabido, pero en fin, digamos que es un pequeño muy pintón, un Opel muy mono, muy llamativo, que simplemente pueden consultar en la web, Opel Adam. ¿Hay algún hermanito en la familia, por ejemplo? ¿Qué es el Adam S? Es un deportivo, ¿no?
Sí, bueno, va a tener el Adam. Como tú dices, se puede consultar en la web. El Adam es un coche realmente atractivo, pero también es cierto que no es un coche muy conocido, ¿no? Es un segmento pequeño, poco hemos hecho una comunicación muy intensiva a nivel de medios y de publicidad en el coche. Entonces, bueno, se va conociendo poco a poco y el coche realmente gusta. Y sí, pues la familia Adam crece por un lado con el Adam S, como dices tú, que es no sé cómo llamarle, el hermano rebelde, ¿no? Es un deportivo con un motor de 150 caballos, el chasis adaptado a pues a esta conducción deportiva, frenos reforzados, frenos con modelos OPC de Opel, con lo cual pues este coche llegará en primavera del año que viene, pero se presentará oficialmente también en París. Y luego estamos lanzando ahora, que se lanzará dentro de mes y medio, el Adam Rocks, que es pues el campero, por decirlo así, es el primer SUV urbano que existe, y bueno, el coche está 15 milímetros más elevado para poder entrar por caminos, tiene esa imagen campera de los aletines con estos reforzados de plástico característicos, y bueno, la verdad es que con un techo de lona eléctrico también para disfrutar a cielo abierto, o sea que ya te digo, tenemos un hermano rebelde y un hermano más campero.
Que para que la gente se sitúe, los que no lo han visto todavía, el Adam, estamos hablando de un coche algo más corto que el Corsa, ¿verdad, Fernando?
Te he perdido.
Sí, para que se sitúe la gente, estamos hablando de un coche de plataforma, un poquito menos de longitud que el Corsa, ¿no?
Sí, es un, pues sería pues un rival del Mini, del Fiat 500, un poco por posicionarlo así en el mercado.
Ahora mismo, ¿de qué estáis más contentos en ventas? Y con esto terminamos, porque lo que vamos a hacer es reclutarte para otro día, que te pases por aquí cuando puedas, pero el Insignia, por ejemplo, va bien en ventas, ¿no?
Bueno, el Insignia nos da muchísimas alegrías. Desde que se lanzó, primero yo creo que fue el coche que cambió un poco una tendencia en la marca, con unas nuevas líneas de diseño que personalmente yo creo que han sido muy muy acertadas, y parece que los clientes también lo valoran así, ¿no? Entonces, dentro de las berlinas medias, pues nos permite incluso entrar a pelear con modelos del segmento premium. O sea, que realmente pues nos está dando muchas alegrías a nivel español, que en las carreteras pues se ven muchísimos Insignias, pero es que en toda Europa pues es un referente en el segmento.
Hay mucho de lo que hablar. Dentro de poco, ya te digo, te echamos el lazo y te secuestramos aquí en la radio para que tengamos una conversación, porque la línea telefónica es horrorosa, una conversación presencial más larga. Y hablamos del Zafira, que es un coche que siempre está presente ahí, del Meriva, en fin. Hacemos un buen repaso de lo que Opel y General Motors en general tienen para ofrecernos en España y también en el resto del mundo. Un hecho diferencial, en efecto, el caso del Mokka, pero porque aparte de la presencia de ese coche en nuestra realidad y en nuestra sociedad, en nuestro tejido social, la historia es que cuantos más Mokkas se venden, pues más puestos de trabajo hay en España. Eso lo tenemos aquí. La verdad, Fernando, es que yo soy muy crítico con muchas de las cosas que pasan aquí. En concreto, creo que los españoles tenemos una asignatura pendiente en lo laboral clarísimamente, que no podemos refugiarnos eternamente en decir que es que hablamos demasiado mal de nosotros mismos, que hay que ser crítico con uno mismo, ¿no? Pero en concreto, en lo que es fabricar coches, tenemos prestigio en todo el mundo, quiero decir. No solo es General Motors, es que hay fábricas de un montón de fabricantes.
Yo creo que precisamente de España salen los modelos más vendidos de muchas marcas generalistas. Se fabrican, bueno, yo no soy quien para hablar de otras marcas, pero Volkswagen lanza el Polo, que es un éxito a nivel mundial. Ford tiene también unos productos desde el Musafe fantásticos. Seat, lo mismo, incluso fabricando para Audi, con lo cual creo que, o Renault, o bueno, cualquiera de los fabricantes, Mercedes, yo creo que la industria española de automoción es un referente mundial.
Eso es juego limpio. Y si no, que venga Dios y lo vea, eso es fair play. Sí. Fernando Saiz, director de comunicación de General Motors en España, dentro de poco lo escucharán, por lo tanto, aquí, y con alguna sorpresa también. Se avecina el Salón de París. Gracias, Fernando, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Let me hear the worshipers.
Llega el deporte. Gracias, señoras, señores, por su atención. Lourdes Mercado en la parte técnica. Sean muy felices, si es posible, aquí. ¡Vayan con Dios!
Take it up and praise. It's to our God.